Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título Levántate. Y lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 24 al 31, entre otras escrituras. Pero yo quisiera compartir con ustedes, primero, lo hermoso que tuvimos el servicio esta mañana en el estadio al aire abierto. Yo quiero compartir con ustedes lo contento que nos sentimos todos por esa hermosa libertad que tenemos en nuestro país de reunirnos para alabar a Dios en el lugar que deseemos. Gracias a Dios por esta hermosa libertad que disfrutamos en este país de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es hermoso. Yo les doy las gracias a todos los que vinieron, tanto en el estadio como a este momento aquí en el templo, en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Así que les deseo que tengan un buen día de resurrección. Así que abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 20. Pero quisiera mencionar que el Señor ha estado supervisando esta serie de Creer 879, porque de acuerdo a lo que nos toca leer esta mañana, estamos también uniéndonos al tema tópicos que corresponden a hoy, Día de la Resurrección. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, estamos maravillados cómo todas las cosas caen tan bien de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Padre Santo, que nos examines, como lo dice el salmista, porque nosotros confiamos que no viene un pensamiento a nuestra mente cuando tú ya lo sabes todo. Padre, tú conoces las dificultades que confrontamos, nuestras ansiedades, quizás cosas que durante la noche nos despiertan, cosas que nos preocupan acerca de nuestra familia. Por eso es que estamos maravillados, Padre Santo. Y sabemos cómo tú nos aseguras y nos das esperanza. Esta esperanza que trasciende y traspasa cualquiera que sean nuestras dificultades. Padre Santo, te damos las gracias por gentes que has traído y cuando nos reunimos nos inspiras. Nos inspiras para que continuemos en tu presencia, Padre Santo. Hoy, siempre y por siempre, para siempre. Padre Santo, a este momento te pido por algunos que no tengan esa esperanza de que un día estaremos en tu presencia en el con el Cristo resucitado. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien ha descrito a un pesimista como una persona que siempre parece que está enfermo en su caminar por su vida. Oí de que en una ocasión se encontraron dos pesimistas en una fiesta y simplemente se saludaron tocándose de cabeza. Leí la historia de un agricultor que siempre estaba alegre, siempre estaba optimista y tenía un vecino que era pesimista. Así que el optimista siempre saludaba a su vecino y decía, ¡qué hermoso día nos ha dado el Señor! ¿Verdad? ¡Qué hermoso está el sol! El otro le contestaba, lo que sucede es que si el sol no se oculta un poco, nos va a quemar nuestras plantas. Cuando llovía, el optimista le decía, buenos días, ¿qué te parece esta hermosa lluvia que el Señor nos ha permitido? En cambio, el otro le contestaba, si continúa lloviendo, se nos van a ahogar toda nuestra siembra, toda nuestra planta. Este optimista pensó visitar a su... Al pesimista pensó invitar a su vecino a ir de cacería y fueron de cacería de patos, llevaron su barquito, se alternaron en la laguna y naturalmente salieron los patos. Aquel hombre disparó, cayeron los patos en la laguna. El optimista le dice a su perro, ve y tráeme esos patos. Entonces el perro caminó sobre las aguas, fue y trajo a los patos y el optimista está contento, pero el pesimista le dice, esto explica que tu perro no sabe nadar, ¿verdad? Yo le llamo a este tipo de gentes las personas de Missouri. Mi papá venía del estado de Missouri y decía que el estado de Missouri es el estado que dice, muéstramelo. En este caso, el estudio de hoy nos va a enseñar que Tomás no estaba con los discípulos cuando el Señor vino, él falló. Así que para Tomás, la crucifixión había sido el fin de todo. Nada, él no esperaba que sucediera nada más. Pero nosotros nos asociamos con Tomás en muchas ocasiones. Le consideramos escéptico. Casi siempre le llamamos Tomás el dudoso. Que, como que si Tomás fuera el patrón de los escépticos. Pero nosotros, viendo las escrituras, nos damos cuenta que llegamos a ciertas historias bíblicas y vemos que cuando Tomás oía, él siempre contestaba en forma negativa, siempre se contestaba negativo. En términos músicos, diríamos que Tomás siempre está tocando en las notas menores. Pero este día algo sucedió con Tomás que le va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida para siempre. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan y vamos a leer en el verso 24 para ver cuatro puntos donde este tema nos va a enseñar cuatro formas que nos podemos levantar hoy. En primer lugar, vamos a ver que nos podemos levantar y ser honestos, punto número uno. Debemos de ser honestos como Tomás. En verso 24 dice, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Cómo crees que dijeron ellos? ¿Con tristeza o con mucho gozo? Naturalmente lo dijeron con una alegría, después de haber visto al Señor. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Él está aclarando. Es sincero. Cuando Tomás oía que le estaban diciendo que habían visto al Señor, quizás Tomás comenzó a pensar, yo no soy tan débil como ellos. Ellos son gente que cualquier cosa los convence. Yo he estado con ellos y yo veo que ellos son débiles, yo no soy tan débil como ellos. Yo recuerdo mis primeros días como creyente, cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, porque mi profesión que escogí es que yo tenía que educarme, y siempre estaba en la escuela con grupos de gentes ateos, incrédulos, que se consideraban muy inteligentes y me hacían sentir que yo era débil o tonto. Pero eso me ayudó y me llevó a pensar y buscar, examinar, escudriñar las escrituras para poder comprobarles y llevarles evidencias acerca de el Señor Jesucristo, lo cual hice y Dios me ayudó. Pero vamos a regresar y ver ciertos puntos acerca de Dios. Oímos lo que dice aquí. Aquí vemos que cuando una ocasión Jesús estaba diciendo que iba a ir a Jerusalén, porque le avisaron que debía de ir a visitar a su amigo Lázaro, en aquel caso Jesús le dijo, vamos a Jerusalén. Tomás afirmó su mente y hizo su contribución, dijo, vamos con él para que así muramos con él. ¿Por qué se expresa de esta forma Tomás? ¿Eso era ser positivo? Vamos para que podamos morir con él. Esto indica que Tomás era honesto y tenía valor. En otra ocasión estaban en el aposento alto los discípulos y Jesús les dijo, a donde yo voy, ustedes saben y conocen el camino. Pero Tomás contestó, ya que Jesús les explicaba que se iba y ellos debían de saber. Todos los que estaban rodeados de aquella mesa simplemente dieron su aprobación, quizás movieron su cabeza, pero Tomás abrió la boca y dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos pues el camino? Esto es hermoso. Tomás era sincero. Él decía la verdad. Cuando no entendía, no le importaba que lo criticaran. Tomás se levantó y fue honesto. Oí la historia de un maestro de la escuela dominical que estaba hablándoles a sus estudiantes acerca de el buen samaritano y preguntó a sus estudiantes, ¿qué harían ustedes si van por un camino y de repente ven al lado del camino un hombre ensangrentado, muriéndose? ¿Qué harían ustedes? Una niña que fue muy sincera abrió la boca y dijo, yo creo que yo me vomitaría. Esa niña fue honesta. Tomás fue ese tipo de personas. Tomás era honesto. Tomás no fingía. Quizás lo criticaron y muchos lo criticamos todavía en nuestros días, pero Tomás era sincero. A este punto los discípulos que están con Tomás necesitaban una explicación racional, clara, para que así ellos creer. Habían estado con Jesús. Todos habían visto lo que Jesús había hecho, los milagros, y lo vieron que murió en la cruz. Así que Tomás pensó, todo se acabó. Tomás no había visto la resurrección, por eso él creía que todo lo que habían experimentado con el Señor había llegado a su fin. A este punto, no hay nada más que Tomás cree que va a continuar por lo que Tomás afirma, hasta que Tomás literalmente vio al Señor y le habló. Esto restauró en la mente de Tomás su fe. Porque la cristiandad siempre apela a puntos históricos, racionales y que hacen sentido. Porque nosotros decimos, un corazón no se puede gozar en lo que la mente no entiende. Por eso es que Dios nunca le ha preguntado que brinques en la oscuridad. Dios siempre te dice que vengas a la luz, que salgas de la oscuridad y que vengas a la luz. Oí la expresión de un escéptico que vino a ser creyente. Dice, yo estudié las evidencias acerca de Jesús y las negativas. Las puse en una balanza, las balanceé y me di cuenta que las verdades acerca de Jesucristo pesaban más y esto me hizo a reaccionar y aceptar al Señor Jesucristo. El primer punto que les pido que entiendan es que seas honesto. Si tienes duda, no te sientas mal. Todos tenemos duda y eso es normal. Sé honesto acerca de lo que crees. Debes de ser honesto con tu vida. Tú tienes una sensación de que en tu vida la educación, todos los diplomas que has obtenido, eso es suficiente para que quedes tú satisfecho. Sé honesto acerca de tu pasado. Nadie es perfecto. Tú no eres perfecto, pero te gustaría sentirte perdonado en todo y sobre todo por todo lo mal que has hecho. Sé honesto acerca de tus deseos. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué sientes? Hay veces que te habrás sentido que hay esperanza o que hay algo mucho más allá de lo que tú has experimentado. Sé honesto y acepta que has pecado. Llámale lo que tú quieras llamarle, pero eso es pecado. Tráeselo al Señor. Levántate, sé honesto como Tomás. Levántate y sé honesto y te vas a quedar maravillado. Veamos el verso 26 de Juan 20. Dice, 8 días después estaban sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó. Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué fue la reacción de Tomás hasta este punto? Yo me voy a imaginar que Tomás clamó: ¡Wow! Yo no esperaba que esto sucediera, yo no esperaba ver esto. Tomás no simplemente contestó: ¡Oh, qué bueno! Sino que aquí hay dos palabras que a veces se nos escapan. A mí se me escaparon por algún tiempo. Cuando dice aquí, 8 días después, ¿ustedes creen? ¿Cómo creen que los discípulos se portaban con Tomás por 8 días? Por 8 días oyeron las reacciones negativas de Tomás. No he venido, ¿verdad? Esto no me comprueba. Al día siguiente, Jesús no vino hoy. Jesús no ha venido. Así que ya no va a venir. Entonces, yo no creeré hasta que yo lo vea. Imagínense que los discípulos oyeron a Tomás por 8 días. A lo mejor los demás discípulos comenzaban a dudar también porque Tomás siempre estaba diciendo que no era cierto. Hasta que Jesús apareció en aquella habitación y Tomás lo vio y aquí todo cambió para Tomás. A Tomás le sucedió lo que muchas personas que viven su vida sin Cristo, por tal razón, viven sin esperanza. Entonces, una vida sin Dios viene a ser una vida que estamos simplemente como haciendo ejercicios, una vida sin sentido, una vida sin una meta. Esa vida no tiene significado para ese tipo de gente que viven sin Cristo y no han descubierto a Jesús. Les voy a leer algo que encontré en una página de la internet, una página de un ateo que escribió y dice: yo estoy confundido, siempre he creído que la ciencia sería la solución para mis problemas, pero yo creo que no puedo continuar viviendo así. Yo creo que simplemente tendré que encontrar una forma para pasar por esta vida sin significado. ¿Cómo me gustaría que alguien venga, me explique y me convenza de que Dios existe? Porque si la ciencia no me ha traído mis respuestas, entonces, ¿quién me explicará? Y luego escribe diciendo: parece ser que hay un poder superior que nos da propósito para nuestras vidas. Si la ciencia dice que no hay, entonces yo voy a continuar pensando que no hay una autoridad suprema que me aclare. Esa vida es una vida triste. Ese es el clamor de una persona humana que siente dentro de su corazón ese vacío de que vive una vida sin propósito porque no reconoce ni quiere creer que existe un Dios que creó todo lo que vemos y nos ha creado y nos espera. Esa podía haber sido la vida de Tomás. La vida de Tomás sin propósito, una vida vacía. Pero cuando el Señor le concedió verlo, imagínense lo que sintió Tomás. Tenemos que entender que hay muchas iglesias en nuestros días que de veras no creen que Jesús resucitó, niegan la resurrección del Señor. Yo no sé qué hacen el día de resurrección, que celebran supuestamente, se saludan. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo que hacemos siempre. ¿Tú crees en la resurrección? Pues no, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué crees? En primer lugar, la Escritura dice que Jesús resucitó. Pero ellos dicen que simplemente resucitó un espíritu. ¿Acaso dicen cuando se muere su abuelita, oh, mi abuelita está en el cielo y nos está viendo y está esperando que le digamos que pida a Dios por nosotros? Eso es mentira. Entonces, esta gente continúa el día de la resurrección simplemente esperando que pase el día, hacen algo diferente. Algunos dicen, Jesús resucitó, pero simplemente resucitó en nuestra fe, en nuestro corazón, una creencia vacía. Tienen un concepto equivocado acerca de Jesucristo. Dicen que Jesús resucitó en un cierto espíritu y está vagando por ahí. Por favor. Hay otras personas que explican. Lo leí en un magazine llamado Time, que muchos de ustedes lo han visto por ahí. Mucha gente le da mucho crédito a este tipo de magazine llamado Time. Dice que Jesús resucitó en cierto sentido de que sus enseñanzas continúan. Es lo que creen. Dicen que estas enseñanzas continúan y es de la forma que dicen que Jesús resucitó y continúa vivo. Como cuando algunos enseñan acerca de ciertas entidades como los que creen en Buda o en Alá. O algunos otros nombres que le dan a sus líderes religiosos. No, la escritura lo dice. Jesús está vivo hoy y estará vivo para siempre, para siempre, para siempre. Tenemos que entender y asegurarnos. Este día es tan especial para nosotros porque la resurrección es el punto máximo, es la culminación de nuestra fe cristiana. Si no hay resurrección, no tienes esperanza. Muchas iglesias podemos estar en acuerdo y desacuerdo en ciertos puntos, pero en la resurrección todos tenemos que estar de acuerdo. Entonces, diríamos que Jesús mintió porque Jesús dijo muchas veces a sus discípulos que resucitaría. Así que si Jesús no resucitó, Jesús va a ser mentiroso. Si Jesús no resucitó, no hay perdón de pecados, no hay salvación. Así que no hay esperanza. Ahora veremos que así pues Tomás estuvo así sin esperanza. Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy, en Juan 20, verso 19 al 20. Aquí dice que Tomás estaba con ellos. Indica de que Tomás no había estado con él. Vamos a leer en el verso 19 de Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero en esa ocasión Tomás no estaba con ellos. Tomás no había venido a la reunión que se reunían los discípulos todos los días, principalmente el primer día de la semana. Tomás falló. Tomás falló. Yo creo que algunos de los discípulos cuando vieron que el Señor estaba, pensaron, oh, cómo me gustaría que Tomás hubiera estado aquí para ahora. Por ejemplo, cuando vienes al servicio y nos reunimos y te gozas en la predicación, muchas veces piensas, oh, cómo me gustaría que hubiera estado aquí Ricardo o alguna persona que tú le has estado testificando. Pero la gente que se aísla y no continúa en la congregación viene a ser una persona pesimista, como Tomás estaba entrando en un estado de pesimista. Su corazón se endurece, tengan cuidado de caer en ese estado tan difícil. Así que, ahora yo te digo, levántate y sé diligente, es el punto número 3. Levántate y sé diligente. Verso 27 dice que luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mete en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí Tomás se da cuenta que el Señor supo y sabía que él había dicho que si no veía, no creería. Imagínense lo que sintió Tomás. ¿Qué fue la reacción de Tomás? A muchos nos ha sucedido algo parecido. Todos hemos experimentado situaciones como esta. Por ejemplo, yo les puedo platicar una una experiencia triste que viví cuando estaba en la escuela preparatoria. Había un joven que no me caía, de la mera verdad no me caía. Yo lo criticaba cada vez que podía. En una ocasión comencé a criticarlo a voz abierta y sin darme cuenta que aquel joven estaba detrás de mí. Era un muchacho mucho más grande que yo, corpulento. Cuando yo volteé me quedé congelado. Pensé, ahorita me va a patalear. Y lo intentó. Si no hubiera sido que estaba con nosotros el entrenador y me defendió, imagínense cómo hubiera ido. En este caso, Tomás sabe que ha sido descubierto de sus dudas. Imagínense cómo le habló Jesús a Tomás. Aquí dice en el verso 27, le dice, ven, mira, investiga. ¿Quieres ver las evidencias? Ven, tócalas. Si tú que todavía no has creído en el Señor Jesucristo estás buscando evidencias acerca de la vida cristiana, la Biblia está llena de evidencias. Te vas a dar cuenta que la cristiandad y que Jesucristo te da básicamente tres credenciales, tres evidencias para que te convenzas de que Dios es. En primer lugar, sé diligente. Jesús causó impacto y te dice que seas diligente. Jesús hizo impacto en la historia humana. En segundo lugar, Jesús afirmó de quién era y qué iba a suceder. Así que Jesús resucitó. Ningún otro líder religioso dijo que iba a resucitar y resucitó. Solamente Jesucristo afirmó que iba a haber una tumba vacía y la tumba quedó vacía porque la muerte no lo pudo detener. Eso es el punto número dos. Oímos que el punto número tres es que Jesús resucitó físicamente. Aristóteles decía que él no estaba convencido de que había verdad. Todos queremos estar convencidos de que hay verdad. Todos queremos estar convencidos y así edificamos nuestra vida en verdad. Cualquiera que sea lo que creas que es verdad, en esa verdad tú te aferras y continúas. Recordamos cuando Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿y qué es verdad? Era una pregunta cínica, pero podemos ver que Poncio Pilato era sincero y quería que se le explicara verdad, pero no creía que Jesús podía explicarle que era verdad. Por eso él continuó sin conocer la verdad. Conozco a un amigo que es un maestro y dice que en una ocasión él hizo esta prueba para comprobar un punto. Dice que trajo una jarra llena de canicas y hizo la pregunta a sus estudiantes, ¿cuántas canicas hay en esta jarra? Uno dijo 168, dijo 221, otro dijo 250. Y él dijo, en verdad, la cantidad de canicas son 188 en esa jarra. Y luego les preguntó, ¿cuáles de todas las respuestas estuvo más cerca a la verdad? Y todos estuvieron de acuerdo que el que dijo 168, porque él dijo, hay ahí 188 canicas. Dijo, esa es una verdad que nadie puede negar, porque podemos contar las canicas y son 188. Luego el maestro trajo dulces, un puño de dulces con diferentes sabores. Y luego el maestro les hizo esta pregunta, ¿cuál de esos dulces tiene el sabor perfecto? Todos se vieron, dijeron, eso no hace sentido. Cada dulce tiene su propio sabor. Así que el sabor correcto es el que a ti te guste. Había sabores de naranja, sabores de limón, sabores de papaya, sabores de fresa. Entonces el maestro les hace la pregunta. Cuando se trata de las personas que afirman sus afirmaciones cristianas, ¿es como los canicas en la jarra o como los dulces? La mayoría de los estudiantes dijeron, una persona puede preferir un sabor, otros pueden preferir otro sabor, unos quizás vainilla, fresa, naranja, limón, canela. Así que esa es como la cristiandad. El maestro dijo, todos están equivocados. La cristiandad está basada en hechos como la cantidad de canicas, solamente eran 188, no lo que ustedes piensen. Así es la resurrección. La resurrección es la resurrección y es verdad. Yo les aseguro a ustedes que ustedes investiguen lo que las Escrituras dicen, las evidencias del Espíritu Santo, y se van a convencer como Tomás se convenció cuando vio al Señor. Tomás fue honesto, se levantó y quedó maravillado. Jesús le dijo a Tomás que era diligente. También, punto número 4, yo te digo, levántate y cree. Veamos el verso 27. Jesús le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28, Tomás contesta, Señor mío y Dios mío. Verso 29, Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Imagínense, Jesús está diciendo que todos nosotros somos bienaventurados porque sin haber visto al Señor resucitado, creemos. Creímos y creemos. Verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es maravilloso, que Tomás había dicho por 8 días, no creo, no creeré. Pero ahora vemos que Tomás dice que creyó, porque Tomás era honesto, era diligente, se maravilló y creyó. Tomás era sincero cuando decía que no creía. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser sinceros. Por 8 días Tomás continuaba murmurando, criticando de que él no creía. Tú conoces personas y tú les puedes explicar que se le ha explicado a los hombres que en el espacio puedes decirles que hay que existen 700,000,035,000 billones de estrellas en el espacio. Pero tú le puedes decir a un hombre y le escribes en una pared que la pintura está fresca y no importa quién sea la persona, viene y toca para asegurarse que la pintura está fresca. Tomás llegó al punto culminante de su fe y decía, yo no creo, yo no creo. Esto es típico, pero ¿qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío, tú eres mi Señor y mi Dios. Aquí Tomás expresa un gozo inmenso, porque la Escritura nos dice que se gozaron cuando vieron al Señor, pero Tomás no estaba con ellos. Por eso es que cuando Tomás se quedó con ellos todos los días, ¿qué viene a tu mente cuando lees estos pasajes que dice, a Tomás se le dio el título mellizo? Esto quiere decir que Tomás era cuate, tenía otro hermano. La Escritura no nos dice quién era el hermano cuate de Tomás. La Escritura no nos lo dice, pero ese es simplemente punto que quiero que entendamos, que a Tomás se le conocía como el Dídimo. ¿Por qué no nomás decían el otro discípulo? Pero yo tengo una sospecha, tengo un presentimiento que ustedes que me están escuchando hoy tienen un mellizo, tienen un cuate como Tomás. Y ustedes a veces piensan como Tomás, pero eso está bien. Tú puedes ser el cuate de Tomás. Pero yo te digo hoy, levántate, sé honesto y sé diligente, y también como Tomás puedes llegar a creer en el Señor. Pero si tú estás pensando, yo no soy ese tipo de personas. Venir a las reuniones de la iglesia me divierte y me siento contento, pero yo no soy tan religioso como estos. Yo te digo, sé diligente. Tú que me estás escuchando, si eres un incrédulo, un ateo, tú crees en algo, tú tienes fe en algo, tú crees algo. Por ejemplo, si tú te levantas y te subes en tu automóvil y lo manejas, ya estás ejecutando fe, para subirte en tu automóvil y continuar en él. Principalmente algunos de ustedes, veo qué tipo de automóviles manejan, requieren mucha fe. Ahora, subirte a las carreteras del estado de Nuevo México, requieres mucha fe. Tú no sabes nada cómo funciona el motor de tu automóvil. Tú lo único que sabes es que tú le pones la llave, le das vuelta, oyes un ruido, cambias el cambio y el vehículo se impulsa. Tú no entiendes el sistema mecánico, pero lo único que tú sabes y tienes fe que tu automóvil va a caminar. Por ejemplo, vas al banco y llevas un pedazo de papel en tu mano y le dices al cajero que te dé billetes y te da dinero. Esa es fe en ese pedazo de papel. Todo eso es el papel te dice que es una promesa que si tú vas al banco se te va a entregar dinero en efectivo. Eso es fe. Por ejemplo, a un restaurante vas a comer, también ejecutas fe, porque tú te sientas y crees que te van a servir comida limpia, que la prepararon en forma limpia y no está contaminada. Eso es fe. Cuando vas a tu doctor, también ejecutas tu fe. El doctor te dice, tienes esta enfermedad, tal o tal o tal o tal. Y tú le dices al doctor, bueno, yo le creo, doctor, ahora, ¿qué voy a hacer? Ahí le pones fe a ese doctor. También se requiere fe para ir al cielo. Es lo mismo. Para ir al cielo tienes que salir de la oscuridad por fe, venir a la luz. Se requiere fe, una fe activa de que tú digas y creas, yo creo que Jesús vino, tomó mi lugar en la cruz y por la obra de Jesús yo soy perdonado. Entonces, esto es fe y esto te va a llevar al cielo. Y tú entregas tu vida al Señor Jesucristo y eso es fe. Es una fe activa. La resurrección, eso es todo lo que nos trae. La resurrección nos muestra fe en la vida eterna. Ahora, yo les voy a invitar, hoy que me estás escuchando, que tú ejecutes tu fe y aceptas al Señor Jesucristo. Primero vamos a orar. Padre Santo, venimos a tu presencia con las esperanzas, con la sinceridad de que vamos a creer en ti. Padre Santo, creemos en ti. Creemos que estás en el cielo, así como Tomás se levantó, clamó y de ahí, en ese momento en adelante, Tomás mostró pruebas, evidencias de que creyó en ti y por eso está en tu presencia hoy, este día, Padre Santo. Yo te pido, Padre Santo, por todas las personas que me están escuchando, ya sea que están oyendo a través de la internet, de la radio o la televisión, Padre, yo te pido por cada uno de ellos que pongas los medios para que esas personas te acepten en su corazón y que tú te muestres que seas real en sus vidas, Padre Santo, para que así ellos te reconozcan, te acepten hoy y para siempre y vivan en tu presencia, Padre Santo. Este estudio de hoy, este servicio titulado Levántate, lo vamos a continuar en alabanza y en adoración. Pero a la misma vez, yo continuaré implorando, pidiéndoles que reconozcan al Señor Jesucristo. Les voy a pedir, al menos que si no estás manejando un automóvil o una máquina electrónica, que te conectes con nosotros, que abras tu mente, abras tu corazón. Vamos a orar, vamos a alabar para que ese Cristo resucitado, ese Cristo vivo, un día venga a tu corazón hoy mismo si por fe lo aceptas y tu vida cambiará. Tu vida cambiará. Cristo vivirá en tu corazón. Cristo gobernará tu vida. Pero tú tienes que aceptarlo. Tú tienes que abrir tu corazón porque la Escritura dice que el Señor está tocando a tu puerta, tocando a tu corazón, pero tú tienes el poder para abrir tu mente, abrir tu fe, abrir tu corazón. Y así Cristo viene, vive en ti. Algunos que me están escuchando han vivido una vida muy religiosa, creen en que nos debemos reunir en ciertas iglesias y les gusta los ritos, se sienten gozosos por esos ritos. ¿Alguno de ustedes confían en que son buenos? ¿Creen en que su religión los va a salvar? No te creas. Dios es el único que salva si es que tú permites que Cristo venga a tu corazón. No continúes engañado. No les recomiendo que crean en su religión. Yo les recomiendo que crean en Jesús, que crean en Cristo. Ahora voy a hablar a ustedes que quizás alguna ocasión hicieron una decisión por Cristo y pasaron por algún rito, hicieron un pacto con Dios, pero tú te sientes que no estás caminando con Cristo. Tú sientes que te has descarriado, has reincidido. Nosotros aquí vamos a continuar esperando que tú pienses. Si tú, a este momento, sientes que si mueres hoy, no estás seguro que vas a la presencia de Dios, yo te pido que hagas lo que la Escritura dice. Levántate, sé sincero como Tomás, haz un acto de fe. Pide a Dios que abra tu corazón y permite que Cristo venga a tu corazón. Vamos a continuar en la alabanza y en la oración. Los hermanos de los dirigentes de la alabanza van a continuar alabando con este hermoso himno que se llama Sublime Gracia. Mientras que yo espero que tú continúes en la presencia del Señor. El himnólogo dice: Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Y dice: Yo fui ciego, mas ahora veo yo. Me encontraba perdido y él me halló. Qué hermoso. Canten, hermanos, y digan: Mis cadenas han caído. He sido libertado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado hoy. Y así como una inundación, su misericordia reina. Amor sin fin, gracia maravillosa. Gracia maravillosa. Maravillosa gracia por este amor sin fin. Nuestro pastor Skip Acey continúa dirigiéndose a ti que me estás escuchando. Dice: No importa dónde estés, si tú me estás escuchando, humilla tu corazón, acepta a Cristo. Yo sé que hay gentes que me están escuchando a través de la internet, de la radio, miles, miles. No me importa dónde estés, si tú tienes la dicha de estar escuchando el servicio de esta mañana del Calvario de Albuquerque con nuestro predicador Skip Acey. Yo te pido, humíllate al Señor, humíllate a nuestro Creador, acepta al Redentor, acepta la obra de Cristo en la cruz y serás salvo hoy, esta mañana. Es una de las tantas promesas que encontramos en las Escrituras. Nuestro hermano, el himnólogo, continúa alabando con el canto y dice: Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando el Señor me transformó. Dice: Mis cadenas han caído. Canten, hermanos, digan: Mis cadenas han caído. He sido libertado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado. Y así como una inundación, su misericordia reina. Amor sin fin, gracia maravillosa, oh sublime gracia, sublime gracia, gracia aplastante, maravillosa gracia. Ahora nuestro pastor Skip se dirige a ti, a tu mente, a tu corazón y a los que están presentes aquí en el altar del Calvario de Albuquerque. Continúa invitando, dice, ustedes que están aquí en el templo, pasen al frente para orar con ustedes y por ustedes, no importa dónde estén, si están en el balcón, si están aquí en el piso o si están en los pasillos. Simplemente pidan permiso a los que están frente a ustedes y pasen al frente. Ahora nuestro pastor Skip Asik se dirige a los que descendieron y están frente al altar, dice, ustedes que están aquí frente al altar hicieron la mejor decisión de su vida, la decisión que los va a llevar al cielo. Ahora dice, yo los voy a guiar en una oración que ustedes van a decir después de mí. Ustedes van a repetir estas palabras y les van a decir de su corazón. Le van a decir al Señor, le están pidiendo que Él tome control de su vida de hoy en adelante. Oremos. Padre Santo, te entrego mi vida. Padre Santo, yo sé y reconozco que he sido pecador, pero te pido que me perdones. Yo creo que el Señor Jesucristo murió. Y yo creo que el Señor Jesucristo murió por mí. Y creo que el Señor Jesucristo resucitó por mí y para mí. Padre Santo, yo me separo de mi vida pecaminosa. Vengo a ti y te acepto como mi Salvador. Ayúdame a vivir para ti. Y que tú seas mi Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén.